En cada uno de ustedes, hermanos, vamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 3. Isaías, capítulo 53, versículos 1 al 3, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. El tema que vamos a estar considerando se titula La verdadera belleza de Jesús. La verdadera belleza de Jesús. En este pasaje que hemos leído se detalla la obra del Mesías, del Cristo. Isaías pinta un retrato de Jesús que es diferente al que producen la mayoría de artistas en el mundo. A menudo Jesús es representado como un modelo sobresaliente. Se lo describe como poseedor de una belleza excepcional. Se le describe con una variedad de características, incluso algunas inhumanas. Lo podemos ver con un halo sobre su cabeza para hacerlo distinguir entre la mayoría de los hombres. Sin embargo, el profeta Isaías dice que no hay parecer en él. Es decir, desde una perspectiva bíblica, física, la Biblia nos dice que en Cristo no hay parecer, ni hermosura. Le veremos más inatractivo físico para que le deseemos. Esto significa que no habrá esplendor ni nada magnífico sobre la apariencia física de Jesús. Isaías dice que no habrá belleza en él que pueda hacer que los hombres le sigan a causa de su perfección física. Si los hombres le siguieron, no fue por eso. Al hablar de la apariencia de Jesús, de nuestro Señor, Isaías simplemente afirma que cuando Jesús caminó sobre la tierra, no se destacó entre los hombres por su atractivo físico. Cuando alguien vio a Jesús aquí en la tierra, simplemente miró a un hombre común y corriente. Yo no sé qué tan común y tampoco qué tan corriente, pero nadie se escandalizaba ni tampoco se detenía para observar la apariencia de Jesús. Si él no hubiese hablado, si él no hubiese dicho nada ni hecho nada, habría pasado desapercibido. Sería uno más entre la multitud. Sin embargo, hay un viejo dicho que dice que no se puede juzgar un libro por su portada. A mí me ha pasado que cuando compro algún libro, porque me gusta leer libros, pues me voy con la apariencia de la portada y se mira una portada muy interesante, y cuando ya entro al contenido, pues me desilusionaba, ¿no? Estaba más bonita la portada que el contenido. Y hay libros que con una portada muy simple son un gran tesoro en lo que dicen. Y esto fue ciertamente en el caso con Jesucristo. Él no fue extraordinario por lo que los hombres vieron, sino por aquello que no pudieron ver. Aquello que no se veía a simple vista. De hecho, Pablo toca esta misma línea de pensamiento allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Jesús es representado como aquel que ha ocultado su grandeza celestial en un marco terrenal. Jesús estaba dispuesto a venir y a vivir en este mundo entre la pobreza y estuvo dispuesto a rodearse de hombres comunes y pecadores para que su verdadera belleza pudiera ser vista. Piense por un momento en su vida, en la vida de Jesús, en lo que sabemos acerca de Jesús. Él nació de padres campesinos, padres sencillos. Nació en un pesebre, no en un palacio. La pobreza fue su compañera constante. Sus discípulos eran pescadores comunes. Los campesinos comunes eran también sus seguidores más devotos. Su muerte fue entre los condenados y los miserables. Y su iglesia, en la mayor parte, está compuesta de personas humildes. Muchos podrían pensar que ese hombre no es digno de nuestro amor entonces. Si no tiene algún talento sobresaliente físico o alguna apariencia hermosa, ¿por qué entonces es digno de nuestro amor? ¿Por qué es digno de nuestra devoción, de nuestra adoración? Bueno, porque la verdadera belleza de Jesús no radica en lo que los hombres pueden ver, en aquello que los hombres pueden palpar, sino en todo lo que Jesús hizo, en sus actos, en sus acciones. La verdadera belleza de Jesús radica en todo lo que hizo por nosotros. Por tanto, y aunque las diversas pinturas que hay en el mundo pudieran parecer muy hermosas, es mejor que estemos atentos a todo lo que hizo por el mundo. Hay que olvidarnos de todas las ilusiones que pudiera haber imaginado acerca de su apariencia. Hay que dejar de mirar el físico de Jesús y enfocarnos en sus obras. Vea lo que Él hizo. Porque es en la obra de Jesús donde encontramos su verdadera belleza. Vamos a mirar ahí, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, algunos de esos hechos. Ahí podemos ver fácilmente la verdadera belleza de Jesús. Dice en Isaías 53, versículos 4 al 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Según Isaías, la verdadera belleza de Jesús está en su dolor. Él sufrió mucho, hermanos. Sufrió el dolor a manos de los judíos y a manos de los romanos. Para causar dolor, el hombre siempre ha tenido muy buena imaginación. Y los judíos no son la excepción, y tampoco los romanos, quienes eran hombres expertos en causar un dolor terrible sobre aquellos que eran condenados a muerte. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Fíjese nada más en esa escena. Ahí tenemos a los hombres burlándose de él, mofándose, diciéndole cosas ridículas y vergonzosas y golpeándolo. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Jesús fue expuesto al dolor físico y psicológico. Ellos lo estaban cuidando, pero al mismo tiempo estaban infligiendo sobre él dolor físico y psicológico. El martirio de Jesús comenzó desde el momento en que fue custodiado para no detenerse hasta la cruz. En el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 26 dice, Mateo 27, 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Jesús ya venía golpeado. Jesús ya venía golpeado cuando llegó aquí a ser expuesto públicamente. Ya venía lastimado, ya venía golpeado, ya venía humillado. Ya lo habían injuriado mucho. Y entonces cuando la gente escoge que suelten a Barrabás, se da la orden para que sea golpeado todavía más. Él es azotado antes de ser crucificado. Jesús fue azotado, flagelado antes de ser llevado a la cruz. El salmista, hablando acerca de los sufrimientos del Mesías, dice que sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Usted puede darse una idea entonces cómo estaba la espalda de Jesús cuando contempla esos lugares cuando van a sembrar, ¿verdad? Los que van a arar rompen la tierra, abren la tierra literalmente, van abriendo la tierra y dejan surcos en ella. Bueno, dice aquí la escritura que las espaldas de Jesús fueron heridas de esta manera. Largos surcos había sobre su cuerpo. En Mateo capítulo 27, versículos 27 al 29 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole. Jesús fue expuesto desnudo. Desnudándole le echaron encima en mano un manto de escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hicieron la rodilla delante de él y le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Mis hermanos, estos hombres estaban poniendo toda su inteligencia, todos sus conocimientos para burlarse al máximo de Jesús, para exponerlo al escarnio, a la burla pública. Dice Mateo 27, 30 que le escupían el rostro, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza con la corona de espinas. Hablando de este sufrimiento, Isaías escribió en el capítulo 50, en el versículo 6, Isaías capítulo 50, versículo 6, y voy a leer de la nueva versión internacional que dice, ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Lo golpeaban en el rostro y dice que le arrancaban la barba a estirones con las manos. Lo escupían y lo lastimaban. En Mateo capítulo 27, en el versículo 35 dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, él sufrió de manera terrible a manos de los romanos y de los judíos. En segundo lugar, él sufrió dolor por la manera en que murió, es decir, la crucifixión misma. Una vez que ha pasado por todas estas cosas que la Biblia nos ha descrito con detalle, llegamos hasta la cruz y ahí encontramos a un hombre sumamente lastimado, sumamente golpeado, bañado en sangre. Era una mole humana. Pero luego la muerte en la cruz es la forma más horrible de ejecución conocida por la humanidad. De hecho, de la palabra crucifixión se deriva otra palabra que es insoportable. Cuando un hombre era crucificado en la cruz, se ejercía una tremenda tensión en las muñecas, los brazos y los hombros. Esto provocaba la dislocación de las articulaciones del hombro y del codo. los brazos sostenidos hacia arriba y hacia afuera mantenían la caja torácica en una posición en la que no se podía respirar adecuadamente. Eso era una agonía, hermanos, implicaba una agonía terrible. La víctima solo podía tomar respiraciones muy superficiales. Eso explica por qué Jesús habló poco en la cruz. Con el transcurrir del tiempo, los músculos, por la pérdida de sangre, la pérdida de oxígeno y la posición fija del cuerpo, sufrían calambres severos y contracciones espasmódicas. La sofocación fue la última causa de muerte en la cruz. Debido a la posición del cuerpo, los músculos del tórax se contraían, lo que obligaría al moribundo a empujarse contra las uñas de sus pies para levantarse y así poder respirar. Después de un tiempo, la víctima ya no podría levantarse para exhalar y comenzaría a sofocarse. Normalmente la insuficiencia cardíaca debido a la acumulación de líquido resultaba en un paro cardíaco. La muerte de Jesús fue lenta y extremadamente dolorosa. No murió al instante. Fue lento y muy doloroso. Sufrió Jesús a manos de los romanos, a manos de los judíos, y sufrió con el dolor de un cordero redentor. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 en el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, Jesús nunca hizo maldad. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca defraudó a nadie. Jesús nunca cometió algún delito por el cual terminara en la cruz. Pero su sacrificio, su dolor, era necesario para hacer posible nuestra expiación, nuestra redención, nuestro perdón. En otras palabras, Jesús no murió nada más porque sí en la cruz del Calvario, sino que mientras estaba sufriendo, mientras estaba derramándose la sangre de Jesús en la cruz, todo eso era necesario para el perdón de nuestros pecados. Ahora vean ustedes el costo que tuvo. Desde que lo estaban custodiando, la golpiza, las humillaciones, la agonía en la cruz, todo eso fue necesario. ¿Para qué? Para que yo, un pecador miserable y perverso, pudiera ser perdonado y tener esperanza de ser salvo de la condenación del infierno. En Isaías capítulo 53, en el versículo 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso, ¿qué cosa? Quebrantarlo. Y lo sujetó a padecimientos al poner su vida para nuestro rescate, para nuestra expiación. En Mateo capítulo 27, en el versículo 46, estando en la cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba sufriendo el dolor de su sacrificio. Este clamor no significa que Dios lo abandonó, que Dios se separó de él. Solamente expresa la intensa agonía que estaba padeciendo. Entonces Jesús sufrió a manos de los soldados romanos, sufrió el costo de ser la ofrenda por el pecado y sufrió dolor a manos de los pecadores. ¿Qué hacían aquellos que pasaban por el lugar donde estaba Jesús clavado a la cruz. Bueno, dice Mateo capítulo 27 en el versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, iban pasando nada más. Estos no se detenían a ver, pero aunque solamente iban pasando, no pasaban gratuitamente. No miraban solamente ahí con indiferencia, sino que dice aquí la Escritura que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, burlándose de él. ¿Cómo le injuriaban? ¿Qué decían cuando meneaban la cabeza para burlarse? Bueno, dice Marcos capítulo 15, versículos 29 al 30, que ellos gritaban: ¡Va! Tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Qué horrible se siente cuando alguien se burla de uno citándolo por algo que dijo uno, ¿verdad? A mí, de mí se han burlado de esa manera. Me han dicho, por ejemplo: tú que predicas ahí, mira lo que andas haciendo. Y se burlan. Y se siente feo. Aunque uno ya se haya arrepentido de sus pecados y uno ya esté bien con Dios, de todas maneras la gente se burla y dice: ay, sí, tú muy predicador, eres un hipócrita. Tú que dices que no se haga esto y mira lo que hiciste acá. Tú dices que hay que ser santos y acá te revolcaste como cerdo en el lodo. Y se burlan de uno. Se siente feo. Pero Jesús, a diferencia de lo que nos puedan decir a nosotros, fíjense cómo no le dicen: tú que predicabas esto y haces esto otro. No, su integridad estaba intacta, pero le dicen que si tú dijiste que levantabas el templo en tres días, si tienes ese gran poder, pues desciende de la cruz. Esas son palabras diabólicas y perversas. Porque si había alguien interesado en que Jesús bajara de esa cruz, era el mismo diablo. Porque sería en la cruz donde lo vencería por completo y definitivamente. Así como cuando se le dijo allá en las tentaciones: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahora se le desafía a decir: si tú tienes el poder para hacer esto y esto otro, entonces desciende de la cruz y sálvate. Pero ¿por qué Jesús no bajó de la cruz? Porque ese no era el plan. El plan era morir en la cruz. Ese era el plan. En Lucas capítulo 23, versículos 35 al 39, dice: y el pueblo estaba mirando. Ahí había mucha gente, hermano, reunida al pie de la cruz. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este utilizó su último aliento para burlarse de Cristo. En Isaías capítulo 53, en el versículo 6, la Biblia claramente nos dice que Jesús sufrió por usted y por mí. Es verdad que nosotros no estábamos ahí cuando lo golpearon. Nosotros no estábamos ahí cuando lo escupieron. Nosotros no estábamos ahí cuando le arrancaban la barba. Nosotros no estábamos ahí cuando se burlaron de él. Nosotros no estábamos ahí cuando lo clavaron a la cruz, cuando lo escupieron, cuando se burlaron, cuando lo injuriaron. Pero él soportó todo eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tanto dolor? Precisamente por usted y por mí. Somos responsables de esa muerte en la cruz. Porque uno pudiera estar diciendo, esos judíos perversos, mira nomás lo que están haciendo. Y mira esos romanos miserables, y mira el pueblo ingrato, y mira aquel otro. Pero la verdad es que nosotros teníamos mucho que ver en ese asunto. Él estaba muriendo por nuestra causa. Él estaba muriendo a favor nuestro. Mis hermanos y amigos, tengan presente que nosotros somos los culpables o los causantes. Él es el inocente. Nosotros somos los culpables. Él no es el culpable. Él fue a la cruz y sufrió para hacer posible nuestra redención, nuestro perdón. El apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, en el versículo 24, dijo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué Dios expondría eso? ¿Por qué vendría de la gloria para venir a la tierra y ser maltratado y se burlaran de él y lo golpearan y sufriera tanta agonía? Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo para que nosotros, estando muertos, vivamos a la justicia. Ahí está la razón, la causa. Mientras el Señor Jesús sufrió todas estas cosas, dice Isaías capítulo 53 en el versículo 7, que lo hizo angustiado y afligido, que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él pudo, con una sola palabra, fundir los clavos que lo mantenían en la cruz. Pudo haberlos derretido y arrasado todo a su alrededor con una sola palabra. Si lo hubiera deseado, podría haber deshecho la molécula de sus verdugos con un solo pensamiento. Los hubiera hecho trizas inmediatamente. En cuanto alguno de ellos levantara su mano para azotarlo, él pudo haberlo dejado sin brazos inmediatamente. En cuanto algún burlador fuera a expresar alguna palabra burlona, injuriosa, Dios pudo haberle tapado la boca con un solo pensamiento. En cambio, voluntariamente sufrió por nuestros pecados y murió a nuestro favor. No abrió su boca, no ejerció con poder contra aquellos que lo azotaban o le infligían dolor. ¿Por qué? Por usted y por mí. Se quedó callado por nosotros. Y cuando habló, fue para expresar perdón. Perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen. Jesús murió por usted, por lo que lo menos que podemos hacer es darle nuestro corazón. Lo menos que podemos hacer es entregarle nuestra voluntad, entregarnos a Él. O bien, si no nos interesa, un día el que subió al Gólgota y murió a su favor, también se sentará en su trono y entonces juzgará al mundo por sus pecados. Aquellos que no quieran recibir el perdón que Él hizo posible en la cruz del Calvario, entonces sufrirán su juicio. Y cuando Él venga a juzgar, entonces habrá solo condenación y una eternidad en el lago de fuego para los que no se arrepienten de sus pecados y obedecen su voluntad. Así que, ¿qué quiere usted? ¿Quiere usted la salvación o la condenación por sus pecados? Porque no debemos mal representar el asunto, hermanos. Un ateo me decía, Pero ¿dónde está el amor de Dios que te obliga a hacerte cristiano? Te obliga. Y le digo, ¿cómo que te obliga? Sí, porque si no me hago cristiano me manda al infierno. ¿Me está obligando? Le digo, no, señor. Está mal representando las cosas. Dios le está invitando a hacerse cristiano para que sea salvo del infierno. Usted va a ir al infierno no porque no es cristiano. Usted va a ir al infierno por pecador. Usted cometió pecado. Usted es un infractor de la ley. Usted es un injusto, un miserable, un perverso y merece el infierno. Pero para que usted no sufra eso, Dios le invita a hacerse cristiano. Entonces no malrepresente las cosas. No diga, ay, Dios me está obligando a hacerme cristiano. Como si Dios lo necesitase a usted. No, Dios lo invita a hacerse cristiano para que usted no sufra el castigo justo de sus pecados. La verdadera belleza no solo radica en su dolor, sino también en el pago que realizó. Dice Isaías capítulo 53, versículos 6 al 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fíjense, ahí está. La belleza de Jesús radica en el pago que realizó. Al morir en la cruz, Jesús hizo lo que nadie más podía hacer. Satisfizo las justas demandas de Dios para pagar el pecado. Esto hace posible que en él, el pecador pueda encontrar perdón y salvación. En el Salmo, capítulo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese nada más. ¿Qué tan lejos está el occidente del oriente? Están muy lejos. Pues gracias a ese sacrificio, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora yo estoy al oriente y mis rebeliones al occidente, lejos de mí. En 1 Juan capítulo 1 en el versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, sin la sangre no hay limpieza. Por eso es necesario que Él muriera en la cruz. Gracias a Dios, aunque el mundo pueda recordar mis pecados, aunque alguna persona pueda recordar mis culpas, aunque el diablo pueda recordar mis rebeliones, aunque usted pueda recordar mis pecados, Jesús ha perdonado y olvidado toda maldad, precisamente por su sangre. Usted me los puede recordar ahora y pararse: hermano Luébano, pero usted hizo esto, usted ha hecho esto, usted hace esto y esto y esto, y yo le respondo lo que Dios dice. Dice la Biblia que el que se arrepiente es perdonado. La sangre nos limpia. ¿De qué me habla? Pues es que usted mintió. Así mentí, me arrepentí, Dios me ha perdonado. ¿De qué me está hablando? Porque esa acción perversa ahora está tan lejos de mí como está el occidente del oriente. De la misma manera, si yo fuese a usted y le dijese: hermano, usted cometió este pecado, si usted se arrepintió ya, si usted ahora está arrepentido y haciendo la voluntad de Dios, le estoy hablando de algo que ya no existe, por su sangre. Si hay una cosa que yo no quiero hacer, es tener que enfrentar mis pecados ante Dios. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero presentarme a Dios con mis pecados. No quiero hacer eso. Y si alguien lo quiere hacer, pues está loco. Es una locura eso. Es como presentarse a comprar algo sin dinero. ¿Alguna vez lo han hecho? Yo, me parece que fue ayer, que tenía mucha hambre, no había comido en todo el día, y fui a comprar unos tacos. Salí del hospital y fui a comprar unos tacos, y estaban los tacos ahí de, usted sabe, ¿no? Tripitas, bistec, ya hasta me llegó el olor. Entonces yo le digo, deme una orden de esto y de esto y de esto, si es posible una de cada una. Yo me podía comer una vaca porque traía mucha hambre. Y yo veo el precio ahí, y con el hambre que traía, pues ni podía sumar bien. Y le digo, ¿cuánto va a ser en todo junto con el refresco? No, pues va a ser tanto. Y que hago la mano así para sacar la cartera, ¿y qué cree? Vale. No hay cartera. Entonces veo la otra bolsa, no hay cartera. Las bolsas de enfrente, nada, ni basura. La de aquí, tampoco. Y cuando vi que la señora ya estaba a punto de empezar a guisar ahí, le dije, alto, espérese un momento. ¿Qué pasó? No traigo dinero. Disculpe, le digo, qué bueno que quise pagar por adelantado. Imagínese que me hubiera dado los tacos. Imagínese que me los hubiera comido ahí. Ya bien servido, lleno. A ver la cuenta, tanto. Válgame, imagínese qué cosa. Iba como un abusón, ¿verdad? Esos que llegan y comen y se quieren ir sin pagar. Qué terrible situación. Lo bueno es que dije, primero pago. Y así, ¿verdad? Usted se pasa un alto y lo agarra el tránsito ahí en su cara de él. ¿Usted qué hace? ¿Qué dice? Si el tránsito lo vio pasarse el alto, mira nomás. Usted es culpable. No tiene cara para decir, ¿por qué me para? No tiene cara, aunque se enoje, usted es culpable. Imagínese presentarse delante del trono de Dios con sus pecados. Yo no quiero hacer eso. Y bendito sea su nombre, porque mis pecados se han ido para siempre y nunca serán recordados por Dios. Aunque sean muy intensos, aunque sean muy vergonzosos, aunque sean muy impactantes, aunque sean muy escandalosos, dice la Biblia, que si vuestros pecados fueren rojos, intensos y escandalosos, vendrán a ser como blanca lana, no existirán más. Bendito su nombre, que puedo presentarme delante de Él sin ni un solo pecado miserable y perverso. Puedo presentarme puro ante su presencia. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo ven? Lo quita. Él hizo posible que nuestros pecados fueran quitados. Hemos sido redimidos. Hemos sido liberados por su sangre. Ahí está la belleza de Jesús. por su belleza. Somos limpios ahora. Él pagó el costo de esa limpieza. La belleza de Jesús no radica solo en su dolor o en el pago que realizó por nuestra liberación, sino también en el plan, en su plan. En Isaías 53:11, vean el plan, dice: verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está el plan. ¿Cuál es su plan? Justificar a muchos. Ese es el plan. En el corazón de Dios, cuando Él iba a la cruz, estaba ese plan. ¿Cuál es el plan? Justificar a muchos. Hemos visto que Jesús hizo posible nuestro perdón, nos ha perdonado y ha olvidado nuestras iniquidades. Por eso, no nos equivocamos al decir que en la mente de Dios, nosotros hemos confiado en Jesucristo, nosotros hemos puesto nuestra fe en Él y lo hemos puesto sabiendo que la intención suya, que el plan suyo es justificarnos. Eso es lo que Dios tenía en mente, eso es lo que Él había planeado. Miren lo que dice, primero en los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Ahí estamos nosotros, ahí. Ahí están los hombres, la humanidad. Primera a los Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Leyeron con atención? Mientras el hombre es culpable de pecado, es imposible que pueda aspirar siquiera a entrar al cielo. Ahí están los seres humanos, injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados y homicidas. Los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Ahí estamos nosotros. Ahora nos sentimos muy, muy fifís. Pero ahí está, de ahí venimos. Esa era nuestra condición. Sucios, miserables, apestosos, putrefactos. Así era nuestra vida asquerosa y miserable delante de los ojos de Dios. Vea qué tan sucio podemos ser. Vea qué tan asquerosos nos convertimos. Dios nos hizo limpios, nos hizo puros, radiantes espiritualmente hablando, pero nos convertimos en cosas sucias, asquerosas y perversas. Monstruos espirituales, negros de alma, corazón duro, malvados. Eso es lo que es el hombre, aunque se vea muy limpio y muy perfumado, aunque reciba placas de buena conducta en la sociedad, la triste realidad es que es un miserable, corrupto y perverso delante de Dios. Muerto y desnudo, miserable. Así es el hombre. Y así estábamos nosotros. Pero luego dice, ahí están las buenas noticias, ahí está el plan. Y esto era, es algunos. Algunos hermanos ahí en Corinto eran injustos, otros eran fornicarios, otros eran idólatras, adúlteros, afeminados, algunos se echaban con varones y se sentían orgullosos por eso. Mientras vivían ahí en pecado, algunos eran estafadores, maldicientes y borrachos. Ahora nosotros aquí en la congregación a veces hay un fornicario, un borracho, ¿cómo? Entra aquí, imagínese que entre aquí un narcotraficante que mató gente y que descuartizó personas, que entre aquí, ay, ni lo saludes, ni te acerques a él, quién sabe qué clase de persona será. Entra una mujer aquí que se dedicaba a la prostitución, era una ramera en su oficio, y qué dicen las hermanas, qué le dicen a sus esposos, ni la saludes. Ni te le arrimes. Bueno, pero ¿y usted qué es? ¿Y usted también es? ¿Usted también era un pecador perverso, sucio y asqueroso? Pero es que yo no, ¿cómo me compara a mí con una ramera, con un fornicario? Porque delante de Dios es exactamente la misma suciedad. Y ahí estaban los hermanos en Corinto, y había hermanos que antes se vestían como mujer, se pintaban, andaban todos estrafalarios ahí, parecían pavos reales, con ademanes, con formas de hablar extrañas, afeminadas, y ahora ya estaban ahí en la iglesia. Y a algunos que se ponían borrachos hasta perder el conocimiento, se orinaban encima. Bueno, yo no sé si todos los borrachos se orinan encima, ¿va? Pero he visto algunos que se orinan encima y están tirados ahí en la calle, y viene un carro y no se mueven, mejor los perros se quitan y el borracho no, el borracho hasta le busca pleito al carro. Una ocasión vi unos borrachos allá en San Luis Potosí, yo iba caminando para el culto, para la reunión, y estaban los dos borrachos despidiéndose, con muchos halagos, porque algunos toman y se hacen muy elocuentes, y estaban ahí abrazándose, y no, mucho gusto haberlo visto, compadre, que no sé qué, y despidiéndose. Pasé al culto, estuvimos el culto, duramos como 3 horas, y luego ya nos regresamos, y todavía se seguían despidiendo. Fíjese lo que hace el borracho, ¿eh? Dice la Biblia que el borracho toma, le pegan y al siguiente día no sabe ni quién fue. Pues así ve a hermanos en Corinto que habían sido borrachos. Y dice Pablo, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el plan. El que era un fornicario ya no es fornicario. Ahora es una persona decente. El que era un idólatra, un adúltero, un borracho, etcétera, ahora es una persona decente. Limpia. Y aunque usted vaya y le diga, oiga, pero usted era esto y esto y esto y esto. Sí, yo era lo peor. Era lo peor. Pero Dios ya no se acuerda de eso. Así que, ¿para qué nos acordamos nosotros? Ese es el plan. Erais. Ahí entra la justificación. Cuando Dios nos justifica, erais. Cuando Dios le justifica, usted era, usted ya no es. mientras usted no se arrepiente de su pecado, usted es un fornicario, un borracho, un avaro, un miserable. Pero cuando se arrepiente de su pecado y recibe la sangre de Cristo sobre su alma, entonces usted era. Ahí está la justificación. Ese es el plan de Dios. Entonces, esa es la belleza de Jesús. El plan de Cristo es poblar el cielo con ex pecadores que ha redimido por su gracia. Yo soy parte de ese plan. Yo quiero ser parte de ese plan. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo quiero ese plan. Yo quiero esa agua. Yo quiero ese lugar. Yo quiero ese sitio. Yo quiero ser limpiado de mis pecados. Yo quiero estar puro y limpio delante de Él, para gozar por la eternidad en gloria. Yo quiero eso. La verdadera belleza de Jesús radica en el plan. Así que, ¿es usted parte del plan? Bueno, para eso usted necesita reconocer a Jesús por quien es. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el Rey. Hay un libro en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares. No sé si lo han leído alguna vez. El Cantar de los Cantares. Es una historia de amor entre un esposo y una esposa. En un momento de este gran libro, la novia describe al esposo y recuerda sus atributos. Atributo tras atributo, en un esfuerzo por describir completamente la belleza del esposo, encontramos expresiones poéticas en ese libro. Y él, en el libro, agotando la retórica, las metáforas y el vocabulario, simplemente dice: Él es todo un encanto. Dice el capítulo 5 en el versículo 16. Ahí está la verdadera belleza de nuestro Señor. Podríamos pasar días hablando de todo lo que Él es para usted y para mí. Sin embargo, cuando resumimos todo, solo tendríamos que decir que Él es encantador, atractivo. Su verdadera belleza no se encuentra en las apariencias físicas. No está ahí mientras caminaba en este mundo. Es más, si pudiéramos verlo caminar ahora mismo, no lo reconoceríamos. Si llegara a nuestra casa y solamente tocara y se parara allá afuera, quizás lo echaríamos de ahí. O diríamos: ¿usted quién es? ¿Qué quiere? Yo no sé cómo recibe usted a los que tocan. A lo mejor usted es muy amable, ¿verdad? Y le dice: muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Qué se le ofrece? Otros no, otros dicen: ¿qué quiere? O no le abrimos. Ahí está tocando Jesús ahí y usted dice: ahí está, se va. No lo reconoceríamos físicamente. Pero la belleza de Cristo no está en la apariencia, no está en la riqueza, no está en las personas con las que estuvo asociado, sino en lo que hizo, en lo que ha hecho por usted y por mí. La belleza de Jesús se encuentra en el gran amor y el sacrificio por nosotros, por los pecadores. Así que si usted no es cristiano, le invitamos a que venga Jesús, a que entregue su alma a Jesús. a que encuentre perdón en Jesús, a que encuentre limpieza en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Nadie encuentra perdón sino por Él. Nadie encuentra misericordia o redención sino por Él, por su sangre. Así que, si usted quiere, todavía está disponible la salvación en Cristo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?